Queríamos saludar a Pablo Antoñana. Si vienes a Viana, tienes que saludar a Pablo Antoñana, aunque ya hace tiempo que no vive aquí a diario y cada vez que viene se lo encuentra muy muy cambiado. Pablo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Berdín. Pues sí, me encuentro que siempre que vengo, y que vengo bastante, varias veces al año, siempre al casco viejo, o sea, al de siempre, al Viana de siempre. Y claro, pues he hecho un recorrido por los alrededores y luego me he encontrado pues eso, pues que no existe mi pueblo, ya no existe, todos los arrabales, todas estas casas que antes eran casas pobres, donde vivía la gente pobre, pues ahora son edificios bonitos, por cierto, sí que están muy bien, con buena arquitectura, pero en fin, he hecho a pasear mis ojos atrás y no me encuentro, pero bueno. Como yo soy del casco viejo, pues con no salir de arriba ya tengo bastante.
Sí, porque eso sí que no ha cambiado tanto, ¿no? Lo de arriba, el cogollito.
El casco viejo ha cambiado, en todo caso, a mejor. Ha cambiado a mejor. Quizá a mejor que mejor. Quiero decir que también está un poco sofisticado, porque las casas de antes tenían ladrillo, cara vista, y eran buenas. Ahora hay muchas que las han tirado, que no eran buenas, o sea, no tenían buena fachada, pero claro, le han dejado ya con una fachada moderna, aun cuando con un poco de pastiche antiguo, bueno, pero está muy bien. El casco viejo queda muy bien, muy bien.
Y una de las cosas que no se podía prever hace 30 años es que una fiesta del euskera reuniese a tanta gente en un lugar que hasta entonces era ajeno, o eso querían hacernos creer al euskera.
Pues hombre, me encuentro sorprendido y además de sorprendido y asombrado, pues contento y alegre de encontrar tanta gente y además, en fin, que se le ha dado a este acto la importancia que tiene que tener, porque hemos estado siempre un poco, los que amábamos un poco el euskera o mucho, y los que los consideramos un poco escalsales, un poco arrinconados, pero ahora ya vemos que está un poco normalizada la cosa y por eso estoy muy contento. Yo soy de Viana, mis padres eran de Viana, mis hijas son de Viana, mis abuelos, mis bisabuelos, en fin, o sea que tengo la quinta esencia de Viana, la llevo en mi sangre. Y por eso me produce una gran satisfacción el acto de hoy.
El que se hable euskera, usted también hizo sus propios pinitos, además con un buen profesor y con una buena compañía, Sisko Urmeneta fue su profesor, y la compañía de Cortés y de Jimeno Jurío.
Yo recuerdo cuando tenía 18 años, pues comencé, que me miraban con un poco de desconfianza, con unos libros antiguos del año 23, porque no había libros en euskera modernos, y me encontré con que efectivamente pues no se podía aprender euskera con ellos. También tenía los calendarios de Aranzazu y tampoco me servían de mucho porque había el de varios euskalkis, pero bueno, hice lo que pude, pero no he podido conseguir lo que decía Larramendi, el imposible vencido. No, pero bueno, ya por lo menos entiendo, sobre todo si es batúa.
Sí, pero de esa otra época de la que estamos hablando, cuando les daba clases a Sisko Urmeneta, a usted...
Sí, yo he dado clase, vamos, he ido a la academia Arturo Campión, en fin, algo, pero como hablo muy mal, el euskera hablo muy mal, pues no me atrevo a decir una palabra seguida.
En fin, pero sí que tenían que ser bonitas esas clases con Jimeno Jurío, por ejemplo, de compañero, y con Cortés.
Jimeno Jurío, con Cortés Izal, y el que era nuestro profesor era Asisco Urmeneta, que todavía guardo con él mucha mucha relación, nos queremos mucho, y con Cortés Izal, que es también un promotor de las ikastolas de Navarra, el primero que comenzó moviendo las ikastolas, y en aquellos tiempos difíciles, y con el que también me une una gran amistad.
80 años va a cumplir la semana que viene, si no estamos mal informados.
Sí, la semana que viene, el lunes que viene, mañana no, sino el próximo lunes. Y me encuentro un poco reconfortado y riéndome de mí mismo, porque yo nunca hubiera pensado llegar a los 80 años cuando la gente moría a los 65, 70 en todo lo más, pero 60, 65 eran todos. Y cuando a los 55 años, pues un guerrillero cubano, Guillermón, pues murió, lo mataron los colonialistas españoles, y entonces decía que había muerto Guillermón a la edad provecta de 55 años. O sea, yo con 80 años me considero ya un ser privilegiado. Y un poco también, como si dijéramos, pues que se veía viendo pasar las cosas, como el que lee el libro de su vida, ya lo he leído varias veces, y además no cambian los capítulos, ni siquiera las páginas, es del mismo libro. Y se está repitiendo, por desgracia.
Se está repitiendo una y otra vez. Una de las cosas que no ha perdido usted seguramente con 80 años es la pasión por escribir. Seguro que sigue escribiendo todos los días.
Yo no sé si es pasión o es necesidad o es adicción. Yo me encuentro con que efectivamente al escribir ya lo considero como una especie de necesidad. Yo no puedo pasar ningún día ya sin escribir, o sea, en el ordenador. Y lo paso mal cuando por alguna ocasión me encuentro unos cuantos días sin poder ponerme ahí. Pero es, yo más que pasión digo adicción, o sea, como aquel el alcohólico o el drogadicto, es una cosa parecida, sin más.
Y siempre yendo por su propio carril, independientemente de nada llamado promoción, nada llamado éxito.
No, yo he vivido siempre un poco desterrado en mi propia tierra, o sea, como si dijéramos, pues, extrañado. Pero tampoco me ha importado, porque quizá esto me ha hecho como una especie de espolín en la escritura, en querer hacer algo, y parece ser que lo he hecho. Y he vivido en soledad, pero el escribir requiere soledad, y yo la he tenido. O sea, que igual he sido privilegiado por vivir como un solitario.
Pero sí que ha tenido reconocimiento. No. No a lo mejor el del gran público, pero los que saben sí que se lo reconocen.
Bueno, este reconocimiento me ha llegado quizá en la mejor hora. Me ha llegado cuando ya era yo mayor, cuando ya efectivamente pues ya había conseguido mi estilo. Y entonces pues es cuando se puede agradecer el que le reconozcan los demás lo que uno ha hecho. Si hubiese sido los primeros años, cuando me daban los primeros premios, una especie de reconocimiento oficial, quizá me hubiera impedido seguir escribiendo y con el ahínco que lo he hecho. Porque es que a la cosa de la fama o lo que sea, cuando comienza uno, quizá pueda ser un deterioro o un ahogo del trabajo diario que significa el escritor, la escritura y del sacrificio que lleva. Entonces quizá pues el joven con los triunfos pues llega a ser aniquilado por la cosa esta. Yo, gracias a Dios, no he tenido esa oportunidad, que hubiese sido para mí desastrosa.
¿La buscó en algún momento de su carrera el éxito? ¿Lo pretendió en algún momento?
Yo únicamente que me gustaba era que estando solo, trabajando solo, escribiendo solo, pues se parece también muchísimo, porque no eres comprendido por los de tu alrededor, porque la escritura ni la lectura, pues en este país, en este paisillo que le llamo yo, no está reconocida. Y eso se sufre muchísimo. Entonces yo decía, si algún día escribo, si algún día soy algo, pues me gustaría que se me reconociese. Ha llegado, pues ha llegado. Pero vamos, sin más. Cuando me dieron el premio Príncipe de Viana, pues me sentí un poco aturdido. Aturdido pues por eso, porque por el reconocimiento. Pero bueno, ahora ya pues quizá el que en Pamplona pues me conozcan mucho la gente, pues no sé, no es que me sienta un poco cansado de ello, ni me molesta tampoco, pero bueno, a veces pues es un reconocimiento popular que tengo que reconocer que lo agradezco, me suma, sobre todo el popular, que tengo bastante.
Y que lo nota en la calle cuando sí. Pasea. Pese a esa cierta imagen que se ha labrado de hombre demasiado socarrón, del Pío Baroja de hoy prácticamente.
Yo sí soy, y si soy un poco irónico o mucho, quizás se lo deba a mi abuelo Terrín Dimas, Terrín era el apodo, que tenía bastante sorna, y digo yo que quizás se lo deba, aunque conocí no mucho tiempo a mi abuelo, pero es que también hay que tener ironía, porque yo soy pesimista, pero miro a mi alrededor y no hay motivos para ser pesimista. Mirando alrededor, como decía el músico Solozabal, decía que el que en este país sea optimista es que está loco o está borracho. Y yo, en fin, ni estoy loco ni estoy borracho, pero lo que hago es reflejar mi alrededor Me dice que soy pesimista, digo, pues no tengo más remedio, no puedo ser optimista. Entonces, pues, simplemente yo escribo como siento, y desde que me jubilé he conseguido el tener cierto reconocimiento en que no me encuentro supeditado a las autoridades. Yo me siento más libre. Soy un soldado sin bandera, que digo yo. Me siento libre.
Es que nadie se atrevería a pedirle que haga algo, a obligarle que haga algo a Pablo Antoñana, ¿no?
No, no. Yo escribo a mi aire y además según el dictado de mi conciencia. Y nada más. No me preocupa las autoridades de ninguna clase, ni civiles, ni religiosas, ni militares. Me da igual.
Aunque usted sí que es autoridad en un sitio, en una república, en la República de Oiar, ahí usted es el que manda.
Pues están bastante, bastante agradecidos los de mis pueblos, que es el Valle de Berrueza y el Valle de Aguilar. Están bastante contentos de que ya haya resurgido yo el nombre, porque estaba ya olvidado, Oiar. Que Oiar es los pueblos que están alrededor de la montaña, la Sierra de Oiar, que ahora le llaman, o ya le empezaron a llamar la Sierra de Codés. La gente está contenta. Incluso una tapia, yo vi en una ocasión y me gustó, que decía, acaba usted de llegar a la República de Llevar, había una pintada. Y eso me gustó.
Pero sabe que hay gente que cree que es una invención, que es como Macondo o Baba.
Bueno, es que realmente los escritores elegimos un mundo, y ese mundo es el más inmediato. El más inmediato para mí era lo que digo, mi República de Llevar. Unamuno tenía una frase muy buena, decía: si hablo mucho de mí mismo es porque es el que más a mano tengo. Entonces, a mano he tenido siempre los labradores de Villadeja, los jornaleros. He tenido ese micromundo, ese microcosmos, que son los pueblos pequeños, en que efectivamente se manifiesta uno con sus odios, sus rencores, sus grandezas, sus vilezas. Entonces, no hace falta hacer un estudio sociológico con libros, sino simplemente oírles a hablar. Y claro, yo les he estado oyendo a hombres, mujeres, en los momentos difíciles, en los difíciles, en fin, en fiestas, en todo eso. Y eso me ha servido muchísimo.
Nos ha dicho que es pesimista casi por naturaleza. Del futuro, ¿qué espera? Ahora que va a cumplir estos 80 años, futuro, y teniendo en cuenta lo que publican los periódicos todos los días, que a lo mejor se parece mucho a lo que publicaban hace 20 años, como nos decía. Pues
yo no espero nada. O sea, yo si escribo todos los días es por necesidad. Entonces soy muy riguroso conmigo mismo y tomo notas todos los días, no dejo de tomar notas en la calle. Y luego, pues claro, cuando las saco, dicen, este hombre cuánto sabe, yo no sé. Yo lo único que he recogido de toda mi vida, muchas notas, muchas carpetas tengo con chascarrillos, con anécdotas. Y efectivamente, mi paciencia y mi constancia pues me permiten ahora que no tenga grandes dificultades pues para escribir artículos como los que escribo.
Que también esos artículos en prensa, cuando sin embargo del periodismo no tiene una gran opinión Pablo Antoñana.
No tengo gran afición porque...
No digo una gran opinión del oficio de periodista.
Es que el periodismo del siglo XIX y principios del XX era distinto, porque ahora son empresas capitalistas. Ahora para fundar un periódico hace falta 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesetas. Entonces los periodistas no son auténticos, los periodistas están al servicio de la empresa, son simplemente unos obreros de la empresa. Entonces sirven a la empresa es capitalista, la empresa tiene un ideario determinado y claro, pues están a su servicio, y no encuentro nada más que como en las radios es lo mismo. Es una, y los tertulianos tienen una dirección, todos hablan parecido, meten a uno que es discordante, a uno, y entonces ello, que es como dicen, para que veáis que soy independiente, y no son independientes ni en los periódicos, ni las radios, ni nada, no son ni las televisiones tampoco. Es una empresa, y como es una empresa, pues es el lucro el que las mueve, y nada más. Por eso el periodista auténtico, el periodista que se daba en el siglo pasado y en el XIX, hoy no se da, hoy es imposible, porque enseguida le echarían, si se pasa del ideario político del periódico, de la radio, de la televisión, enseguida se marcha, sale fuera.
Su forma de moverse ahí es pues no tocar demasiado los asuntos políticos, aunque cuando ha habido que tocarlos, los ha tocado también.
Los toco cuando tengo que tocar, pero como hay tal cantidad de periodistas y de gente que se dedica a la actualidad, me parece que es una especie de inconsciencia de dedicarme yo a hacer escritos sobre el riesgo de la política, porque esos escritos están repetidos hasta al máximo. Todos los que escriben, todos tienen motivos. Si es Carol Rovira está saliendo en el, se ha puesto la corona de espinas ahí en Jerusalén, ya tienen motivo suficiente todos para decir lo mismo, todos además en la misma dirección, todos igual, todos están con el poder. Y claro, pues no es cosa de que lo vaya a repetir, que me parece a mí lo de la corona de espinas de Carol, pues no, que me voy a decir, ya lo han dicho todos. Y si se habla de las declaraciones que ha hecho el arzobispo de Pamplona sobre el olvido y todas esas cosas y el perdón, cuando ellos no perdonan, no perdona la Iglesia, no pide perdón por las fechorías que cometieron en Navarra y bajo su influencia, bueno, pues qué voy a decir, repetirlo de todos, repetir otra vez lo mismo que el arzobispo está diciendo cosas que no tiene que decir, pues ya lo dicen otros.
Y prefiere irse por otros derroteros, ¿no?
No es porque yo evite la realidad, no es porque la actualidad, no es que evite la actualidad, sino simplemente que me cansa ya. Es que me cansan ya. Habrá siempre lo mismo. Antes era Arzallus, venga Arzallus, Arzallus. Y estaba yo hasta las narices de Arzallus. Después Imaz, y venga. Y así sucesivamente. Son unos pesos, unos cargantes.
¿Y qué le estimula entonces?
A mí me estimula. Pues siempre he creído en el hombre, pero ya últimamente me parece que creo que el hombre en sí es miserable. El hombre, veo que además la hipocresía, que es una buena condición para poder vivir, porque si se dice lo que se siente, sería una catástrofe. Pero en fin, creo que el hombre tiene que tener su individualidad, su autonomía particular, que no se tiene, todos piensan parecido. Cuando todos piensan parecido, nadie piensa. Entonces a mí me mueve siempre el sentimiento humano. Yo soy solidario siempre con el que pierde y estoy siempre con los perdedores. Me da igual si tienen razón o no tienen razón, pero estoy siempre con los perdedores. Si en las guerras carlistas yo podía ser carlista de los derrotados, ¿por qué los derrotados? Y si en la guerra civil yo tengo que estar con los republicanos y los rojos por derrotados y por el trato que se... Y si hablamos ahora, estoy con los palestinos por el mismo motivo. Y en los tiempos de Hitler, yo estaba con los judíos del Holocausto. Lo que no estoy es con los judíos hoy vencedores, y que hacen lo mismo que hicieron con ellos Hitler. Entonces vuelvo a repetir, yo soy solidario con los hambrientos y con los perdedores. Y con eso estaré siempre, y esa será mi divisa.
¿Ven las personas más jóvenes y particularmente los escritores más jóvenes ese mismo espíritu que nos acaba de describir ahora? Más bien parece que no.
No, porque consideran la literatura, porque hubo un tiempo en que se dijo que la literatura era compromiso. Entonces la palabra compromiso pues está hoy desprestigiada. En aquel entonces, cuando el franquismo era como un signo evidente de discordia con el franquismo, pero ahora ya pues no habla nadie de compromiso, ni nadie habla de lucha contra el poder. El poder es el que lo fagocita todo, y claro, el poder es, sea este o sea el anterior o sea el que venga, que es igual, el que venga no sé cuál vendrá, si es que viene, es el que se apodera. No hay hoy intelectuales independientes, solo son dependientes de una ideología, de una... Es decir, parece ser que no se puede vivir de la pluma, nunca se ha podido vivir, pero hoy están precisamente los intelectuales están siempre al servicio de, y es de la facción que sea, una facción A o nuestros labios, y además les parece que tienen razón y aportan razones que, como los aportan muy bien, son dueños del lenguaje, pues parece que hasta son convincentes. Pero no se fijan, o lo que yo digo, están al servicio del poder que sea.
Pablo Antoñana, ha sido un privilegio poder estar con usted. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta nuestro set, por haber estado en su pueblo, aunque ya no lo reconozca tanto. Gracias y hasta pronto.
Bueno, gracias a ti.